Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Este viernes es noticia la radiografía que hemos conocido sobre la salud de los madrileños. Hoy se han presentado los resultados del estudio Prevecardio para conocer los principales factores de riesgo cardiovascular en la población de entre 50 y 75 años. Este cribado, que es pionero entre las comunidades autónomas, se ha realizado en los centros de salud de la región con la participación de más de 3.500 voluntarios. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha sido la encargada de presentar las conclusiones de este estudio y así ha destacado su relevancia.
Hay mucha gente con hipertensión, con aumento del colesterol o con diabetes que no lo saben, ¿no? Y todos esos factores son factores muy importantes a la hora de tener una enfermedad cardiovascular que, como sabéis, un 45%, ¿no?, de las causas de muerte a nivel mundial están producidos por este tipo de enfermedades y nosotros las podemos prevenir y las podemos tratar una vez que las detectamos.
Y este viernes también Madrid ha sacado tarjeta roja a la violencia en el deporte base. Es uno de los vídeos que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid en una campaña conjunta con la Policía Municipal para prevenir los comportamientos intolerantes y promover la integración. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Y a sensibilizar a la población, en este caso a los papás, muchas veces a los adultos, que son los que van a ver a los partidos a los niños y que en algunas ocasiones se provocan situaciones que no deberían darse en un campo de fútbol o en un campo de cualquier otro deporte y que son los propios niños los que muchas veces les tienen que afear ese comportamiento y eso es lo que hemos querido reflejar en esa campaña, ¿no?
Los niños tirando de las orejas a los adultos, que muchas veces son peores que los críos. La violencia está de consecuencias, desde luego, mucho más graves. Amenaza con extenderse en Oriente Medio tras el ataque de Israel sobre suelo iraní en las últimas horas. Todo apunta a que se ha tratado de una respuesta limitada, dicen, de Tel Aviv a la ofensiva de Teherán de la semana pasada, en medio de las constantes llamadas de la comunidad internacional a la contención, entre ellas la del gobierno español, que insiste en el reconocimiento del Estado palestino después de que Estados Unidos lo vetase en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Es absolutamente imprescindible que haya un alto al fuego, un cese. Lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las matanzas de civiles en Gaza es algo que no se puede aceptar desde ningún punto de vista. Nosotros pensamos y creemos que es absolutamente imprescindible que se reconozca el Estado de Palestina, que haya dos estados.
Sin dejar de mirar a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, los partidos políticos se vuelcan en las elecciones autonómicas del País Vasco que se celebran el próximo domingo. Los líderes nacionales acompañarán esta tarde a sus candidatos en los cierres de campaña. Y mientras, aquí en Madrid, todo listo para celebrar la Noche de los Libros.
Sueño que vuelo entre estas paredes. Hay luz del día, pero en realidad es de noche.
Esta edición llega con más de 500 actividades y la participación de 300 autores en una programación que se va a extender por 99 municipios de la región y todo bajo el lema Una casa para siempre. Ahora, otras noticias de este viernes en titulares con Enrique López. Madrid tendrá conexión directa por tren con Teruel en otoño.
También habrá nuevas conexiones directas de alta velocidad en parte del trayecto desde la capital a Logroño. Lo ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, junto con el refuerzo de las líneas a Extremadura y Andalucía.
Madrid-Cádiz contaba con 3 servicios hasta este momento y se le añade un cuarto, lo cual va a ser enormemente útil, sobre todo pensando en la época estival. Hace pocos días algunos usuarios me trasladaban que ya no quedaban billetes para hacer el Madrid-Cádiz en verano. Bueno, pues vamos a incorporar esa cuarta frecuencia.
Nuevos detalles sobre la ley de vivienda que prepara Madrid.
Que, como ayer anunció la presidenta Díaz Ayuso, incluirá la transformación de edificios de oficinas en vivienda. Hoy conocemos que estará condicionado a que se destinen a familias con las mismas rentas que las actuales para acceder a vivienda protegida. Directora General de Vivienda, María José Picho Marchetti.
Nuestra intención es comprar aquellas, todas aquellas de Sareb, que puedan ser aptas para su puesta en alquiler, y además hemos recibido una subvención del entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hoy Ministerio de Vivienda, para comprar este tipo de inmuebles.
El fabricante de coches chino Chery Automobile desembarca en España.
En Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido el acto oficial de firma del acuerdo entre Ebro EV Motors y la empresa china que producirá vehículos eléctricos en las antiguas instalaciones de Nissan en la zona franca.
Este acuerdo no hace sino confirmar y reforzar una opción estratégica de país. Y me gustaría además sintetizar ese anhelo en 3 aspectos clave muy relevantes a mi juicio. El primero es el compromiso total y absoluto del Gobierno de España con Barcelona y con Cataluña.
Se busca la mejor hamburguesa de España.
Hasta el próximo 5 de mayo, 30 hamburgueserías de todo el país compiten para alzarse con ese título. El concurso tiene lugar en el recinto ferial de Las Rozas. Quienes asistan se convierten en jurado votando a través de un código QR. Jorge Morales, cofundador de The Champions Burger.
Puede votar los 5 parámetros que le pide, ¿no? Esa hamburguesa que ha pagado. Que es el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. En base a todas esas votaciones, de la local salen 2 clasificados, uno que siempre es de la ciudad local, en este caso será de Las Rozas, Madrid.
La Liga de Campeones de las Hamburguesas, después de la Liga de Campeones que les hemos contado esta semana aquí en Onda Madrid, ahora a las puertas de una nueva jornada de Liga, con mucha expectación en ese clásico del domingo, Laura Cabrera.
Sí, sin margen para celebrar esa clasificación, el Real Madrid debe afrontar el partido del domingo contra el Barça en el Bernabéu, y bueno, pues un partido importante porque puede sentenciar prácticamente la Liga, ya que en caso de una victoria del Real Madrid, el Barça se quedaría a 11 puntos a falta de 6 jornadas. Es el partido importante de esta jornada, pero también mañana juega el Rayo, recibe al Osasuna, el domingo Getafe Real Sociedad y a la vez Atlético de Madrid. Además, en segunda división hoy tenemos ya jornada, a las 8:30 se abre con el Tenerife Leganés, los pepineros que llevan 25 jornadas como líderes y viendo a todos los demás desde lo más alto, van descontando ya las fechas para poder conseguir ese retorno a primera división. El entrenador Borja Jiménez ve preparado al equipo para rematar la faena.
Los veo muy mentalizados, muy convencidos, sabiendo que va a ser muy duro porque llega el tramo final y todo se va a apretar mucho más, pero bueno, creo que ellos tienen o son conscientes de que tienen la capacidad de poder conseguirlo.
Nunca ha ganado el Leganés en el Heliodoro Rodríguez López. Tenerife Leganés desde las 8:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Es viernes y a esta hora suele haber ya bastantes complicaciones en las carreteras madrileñas, así que nos vamos en directo hasta la Dirección General de Tráfico. Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de entrada por la 1 Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoza y también por la 5 en Alcorcón y por la 6 en Collado Villalba. Dificultades de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y por la 42 en Getafe y complicaciones en 2 tramos más. En la M40 en Coslada, dirección A3 y también de entrada por la M607 en El Coloso, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y pendiente de las calles de la capital está Charo Alcázar en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Charo.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Bueno, nos vamos a ir directamente al norte de la ciudad porque allí van a encontrar ya retenciones de entrada en la carretera de Burgos y en su conexión con el nudo de Manoteras de M30. Es que por otro lado también la circulación allí ya resulta muy difícil en dirección sur, en la parte este, desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas al otro lado desde el Puente de los Franceses. Destacar también otros accesos como la Avenida de América de Entrada, la Plaza de Cristo Rey o la salida por Santa María de la Cabeza desde el cruce de Antonio López en dirección A42. Una vez en la zona centro, eviten el Paseo de la Castellana. Tráfico muy denso al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz o Gregorio Marañón. Otros movimientos también complicados a esta hora, los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, la Gran Vía en ambos sentidos o el eje Paseo de Recoletos, del Prado y en torno de la Glorieta del Emperador Carlos V. Buen fin de semana.
El tiempo.
Seguimos con el sol como el gran protagonista, pero esta mañana hacía fresquito, sí. Aunque ahora estemos en manga corta, ¿eh? Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy el sol tampoco calienta mucho porque está entrando ya aire fresquito de componente norte. Probablemente las temperaturas suban algo más de lo que marcan ahora los termómetros. En el entorno de los 18 grados en la capital, subiremos a esos 22 o 23, una temperatura de primavera. Cara al fin de semana, esa temperatura va a ir en aumento y el tiempo seguirá estable.
Más o menos, entonces, seguimos en la misma tónica, Antonio.
Sí, estabilidad atmosférica, no solo este fin de semana, sino la semana que viene, pero habrá cambios. De momento, este fin de semana con máximas de 24 o 25 grados, eso al sol son casi 30 grados. Mañana notaremos ya cómo suben las mínimas y también las máximas. Y como adelanto,
vamos.
No se confíen porque estos registros de 24 o 25 grados van a desplomarse la semana que viene con la entrada de aire frío continental que ya el lunes va a situar los termómetros por debajo de los 20 grados y que a mediados de semana podríamos llegar a alcanzar, habrá que confirmar estos modelos, los 15 o 16 grados de máxima en la capital. Por tanto, estamos hablando de casi 9 grados menos desde este fin de semana a mediados de la semana que viene. Iremos confirmando este extremo, pero parece que se nos va a colar aire frío y nos va a retroceder ligeramente hacia finales del invierno.
Vaya contraste, un pasito para adelante, dos para atrás en las estaciones,
así
Antonio.
Así es la primavera.
Gracias, buen fin de semana. Están escuchando las noticias de las dos aquí en Onda Madrid un día más. Patricia Fernández en la producción y en la técnica, Quique Viso.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Madrid ha sido la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha un cribado para medir el riesgo cardiovascular de la población de entre 50 y 75 años. En él han participado más de 3.500 ciudadanos a los que han examinado en sus centros de salud. La consejera de Sanidad ha presentado esta mañana los resultados de este estudio, Eva Prat.
Se enviaron cartas a más de 8.000 personas para participar en el programa y respondieron afirmativamente casi la mitad. Tras hacerse las pruebas en sus centros de salud, muchos descubrieron descubrieron que no estaban tan sanos como creían. La mitad no seguía la dieta mediterránea. Un 47% tenía colesterol alto, un 40% sobrepeso y un 30% obesidad. Además, un 16% consumía alcohol de forma excesiva y un 2% era diabético y no lo sabía. Jesús y Mónica han participado en el estudio.
Y me detectó que tenía diabetes, es una cosa que no tenía segura. Me puso tratamiento de pastillas, de momento, hasta ahora me está yendo muy bien.
Llevaba una dieta mediterránea, pero sí que me faltaba, por ejemplo, añadir otros nutrientes y porque hacer ejercicio físico. Me ha ayudado a mejorar.
El cribado de factores de riesgo cardiovascular es fundamental para prevenir o, en su caso, tratar unas enfermedades que suponen el 45% de las causas de muerte a nivel mundial. Julián Pérez Villacastín es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos.
Y esto es lo que queremos transmitir a la población, sin miedo, porque tenemos muchos tratamientos para curar este tipo de enfermedades cardiovasculares, pero ya llegamos tarde, ya estamos en el taller reparando. Vamos a poner medidas preventivas para que no ocurran accidentes, para que no tengamos problemas cardiovasculares.
La consejera de Sanidad, Fátima Mbatute, valora así el programa PreveCardio.
Desde luego es un estudio pionero, no se ha hecho antes en el mundo, y pone de manifiesto en población teóricamente sana los riesgos cardiovasculares que se detectan gracias a hacer una pequeña prueba de una gota de sangre y una consulta de media hora, y que permite actuar sobre esos factores de riesgo, como digo, para añadir más años a la vida y más calidad de vida a esos años.
Este análisis ha sido desarrollado por CardioRed, que agrupa los hospitales públicos Clínico San Carlos, Severo Ochoa de Leganés, Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares y Fuenlabrada. Han participado además trabajadores del SUMA 112 y de 43 complejos de atención primaria, con 110 profesionales de enfermería de los centros de salud.
Los sindicatos de la sanidad madrileña reclaman a Fátima Mbatute una reunión urgente para poner en marcha medidas que ofrezcan una solución definitiva a los problemas de la atención primaria. En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales consideran que es imprescindible avanzar en varias cuestiones que explica Isabel Vázquez, la presidenta de Atención Primaria en AMITS.
Aumentar el presupuesto para la atención primaria, que hoy día es claramente insuficiente. Es importante dimensionar las plantillas de forma que los centros no dependan de suplencias o de horas extraordinarias. Importante especialmente en el caso de la pediatría, ya que no hay profesionales. A eso añadimos la desburocratización en las consultas y una gestión compartida de la demanda, consensuada y racional.
La consejera de Sanidad ha recordado que desde el Gobierno regional se están adoptando ya medidas dentro del plan de mejora de la atención primaria. Asegura Fátima Mbatute que, no obstante, están abiertos a reunirse con los sindicatos tantas veces como sea necesario.
La reunión con sindicatos y mesa sectorial me consta que se hace con el director de Recursos Humanos, y aquí tenemos a la directora general asistencial, que la próxima reunión va a ser en la primera quincena de mayo. Y desde luego en esta consejería siempre vamos a estar abiertos a recibir a sindicatos, a oírles, a escucharles, independientemente de que haya establecido una frecuencia de reuniones, ¿no? Que eso vaya por delante.
Para tener una buena salud es fundamental la actividad física. En Madrid existen unas jornadas de cicloturismo y senderismo para estudiantes de educación secundaria, bachillerato y formación profesional. 16.500 estudiantes de casi 300 centros de la región van a realizar estas actividades, que se enmarcan dentro del programa Jóvenes en los Parques. Y como un joven más, se ha ido con ellos Carlos Sánchez Blas, con micrófono y bicicleta. Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Vamos a preguntarle a Alfredo, uno de los monitores, ¿qué ruta van a hacer estos cicloturistas hoy?
Pues nada, va a ser una ruta bastante sencilla. Vamos a ir por Madrid Río, bajando hasta más o menos, bueno, hasta la entrada que está en Príncipe de Pío, y de ahí vamos a pasar a Casa de Campo. Seguramente, depende un poco del tiempo, a lo mejor vayamos hasta el Pinar de las Siete Hermanas y luego ya iremos hasta el parking que está en el lago. Y bueno, ahí siempre hacemos el descansito porque ellos tienen un parque súper chulo en el que pueden jugar.
Perdóname, Elia, bajo un poco el tono, que está hablando el jefe.
Hoy vais a practicar cicloturismo y una vez que lleguemos a Casa de Campo vais a practicar senderismo de interpretación. Vamos a disfrutar ahora lo que nos queda de mañana. Que sepáis que ahora, cuando circulemos en bici, tienen prioridad sobre nosotros los peatones.
Pues todo perfecto, la verdad. El problema es que he sacado la bici del trastero esta misma mañana y no me acuerdo ni de cómo se cambian las marchas.
Cuanto mayor sea el cambio, más duro va a estar. Por lo tanto, vamos a usar ese cambio cuando vayamos en recto y en cuesta abajo. Cuanto menor sea el numerito, más fácil va a ser dar pedales. Por lo tanto, vamos a usarlo cuando estemos en cuesta arriba.
Mucha atención, que estamos en un momento clave.
¿Dudas? ¿Preguntas?
No.
Pues nada, a pasarlo bien, ¿no?
Sí.
Todo muy clarito, entonces, vamos a comprobarlo. ¿Sabéis qué ruta vais a hacer o no?
No, no.
Mi última esperanza eres tú, que tienes pinta de haberte enterado bastante bien.
No.
Nos enamora el reporterismo de Colmillo. Llega la consejera Dávila. Vamos a buscar el off the record.
Sí, pero ya me ha asustado un poco, sí. Y al bajar la cuesta también un poco, me ha asustado.
Claro, hemos empezado por una parte complicada, pero bueno, ahora ya el resto es fácil y lo vais a disfrutar.
Un total de 270 actividades, cicloturismo, senderismo, de espeleología, de escalada, orientación. Lo grande que tiene Madrid, que tenemos también zonas culturales, zonas naturales.
Pues nada, ha llegado el momento de partir. Crucemos los dedos y que Dios reparta suerte.
Sergi y Ibai van a abrir la ruta. Todo el mundo detrás de ellos dos, ¿vale?
Pero el deporte no es solo sinónimo de salud, también es una escuela de vida desde la que inculcar valores a las generaciones más jóvenes, por ejemplo, contra la violencia y la intolerancia. La Policía Municipal de Madrid colabora con el Ayuntamiento en una campaña para prevenir y erradicar esos comportamientos que muchas veces son responsabilidad de los adultos y no de los niños. Mar García.
Así es como Madrid saca tarjeta roja a esa violencia en el fútbol, en el campo, en la grada. Lo hacen jugadores desde los 6 a los 15 años.
Muy mal, ¿pero por qué dicen eso? Si eso no está bien decirlo a los niños.
Pero cuando alguien insulta, como que ya se me los ánimos, ya digo, cuando alguien insulta a alguien, ya digo, ya no quiero jugar.
Para ellos no hay entrada para la violencia, campaña en 4 distritos, en 198 equipos, José es profesor y entrenador en uno de Usera.
Y ellos mismos corregían a sus padres, es decir, vamos a una campaña de cuando los papás se portaban así, ellos mismos amonestaban a los padres con una tarjeta roja diciendo, no puede ser.
Con agentes tutores para padres y niños, explica su experiencia la comisaria Paloma Morales.
Con 15 y 16 años, pues ya hay otras componentes que puede ser pues una intención cuando en edades más tempranas no lo hay. Entonces, tiene que ver con el modelo que están viviendo bien en sus familias y bien en el campo también.
Y hay plus de recompensa para el equipo, un sello de calidad y Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Que se va a dar a los equipos que destaquen no por ganar, en este caso, sino por su comportamiento cívico. Con el sello, los equipos recibirán un reconocimiento por su comportamiento contra la violencia.
Proyecto de agentes tutores en coles para prevenir la violencia en el fútbol desde las categorías infantiles que llegará a más distritos.
El próximo lunes se va a celebrar en el Palacio de Cibeles la gala de entrega de los premios Laureus del Deporte. El actor Andy García, por cierto, va a ser el encargado de presentar la ceremonia. La concejala delegada del área, Sonia Cea, orgullosa de que la capital acoja esta cita.
Madrid vuelve a ser la gran capital del mundo del deporte. Estamos súper orgullosos de ellos. Hace unos meses los premios Laureus decidieron que tenían que venir a Madrid. Nosotros, como no podía ser de otra manera, les hemos abierto las puertas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pasan 24 minutos de las 2 de la tarde. Renfe va a ampliar sus servicios en 9 comunidades autónomas a lo largo de este año y entre ellas va a estar Madrid, según ha anunciado hoy el ministro de Transportes. Esa extensión se va a hacer en 3 fases que dependerán de las obras que se están llevando a cabo en la estación Chamartín Clara Campoamor, Noelia Ontoria.
Sí, los trenes que se incorporan ahora a las nuevas líneas de AVE entre Madrid y Galicia y Madrid y Asturias generan un efecto dominó en otras conexiones. Se podrán utilizar trenes sobrantes para, por ejemplo, poner en marcha el primer trayecto directo desde Teruel y también desde Logroño a la capital a partir de noviembre. Antes, en mayo, se duplicarán las capacidades de Los Albo a Sevilla y a Málaga. En junio, un nuevo tren permitirá también ampliar el número de plazas en los trayectos desde la capital a Badajoz y para los que migran en verano a las playas de Cádiz, nueva frecuencia, la cuarta lista para este verano. Óscar Puente, ministro.
Madrid-Cádiz contaba con 3 servicios hasta este momento y se le añade un cuarto, lo cual va a ser enormemente útil, sobre todo pensando en la época estival. Hace pocos días algunos usuarios me trasladaban que ya no quedaban billetes.
Puente ha vuelto a descartar el AVE a Huelva, denuncia que el PP aquí está jugando al populismo barato y ha salido así al paso de la maniobra de Ouigo poniendo trenes a 1 euro hacia Valladolid para demostrar que es rentable.
Estamos deseando conocer las cuentas. Y creo que vamos a tardar en conocerlas, ¿eh? A pesar de que la obligación legal de presentarlas se está ya en esa obligación, tardaremos seguro en conocer las cuentas.
Renfe trabaja por llegar a París este mismo año. Sobre la situación de cercanías, Transportes confirma que los nuevos trenes no llegarán a Madrid y a Barcelona hasta finales de año.
Pues hablando de cercanías, el alcalde de Algete ha avanzado en nuestro Buenos Días Madrid con Eli del Valle, que va a encabezar un frente común de regidores de la zona norte de la región para trabajar de forma conjunta ante el Ministerio de Transportes y lograr que las cercanías lleguen a su municipio. Fernando Romo ha recordado que la ampliación de la línea C4 estaba proyectada desde hace años para tener paradas en la zona norte de San Sebastián de los Reyes, Algete y San Agustín de Guadalix. Una reivindicación histórica cuya ejecución de momento se ha quedado en un cajón. La unión, dice el regidor, hace la fuerza y de ahí esta iniciativa conjunta.
Yo ya me he puesto en contacto con determinados compañeros alcaldes de municipios colindantes para indicarles si están en disponibilidad de que hagamos, dicho sea en el mejor sentido del término, un frente común. Vamos a ver si entre todos, coordinados por Algete, como digamos municipio de esta zona con mayor densidad de población, pues podemos poner también nuestro granito de arena para que este tren de cercanías sea una realidad.
El alcalde de Algete tiene previsto iniciar una ronda de reuniones con el resto de regidores durante la próxima semana. Y todavía en materia de transportes, un par de apuntes de servicio público. Los trabajadores de la empresa de autobuses Martín, que une Arroyomolinos, Móstoles, Moraleja de Enmedio, Fuenlabrada, Getafe y Leganés, iniciarán el próximo lunes una huelga indefinida que va a afectar también a los servicios que se prestan en los intercambiadores de Aluche, Príncipe Pío, Oporto y Plaza Elíptica en Madrid capital. Y también el próximo lunes va a comenzar a operar la línea de autobús 180 de la empresa municipal de transportes entre la Plaza de Legazpi y la Caja Mágica con motivo del Mutua Madrid Open, que se va a celebrar hasta el día 5 de mayo. El horario del servicio se va a adaptar al torneo de tenis. Comenzará una hora antes del primer partido y finalizará una hora después del último encuentro. Y hoy también hemos conocido nuevos datos sobre el plan de choque de vivienda al que ayer se refirió la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La transformación de oficinas en viviendas tendrá un condicionante, que la promoción vaya dirigida a las mismas rentas que acceden a la vivienda protegida. José Frutos.
Sí, así es. El gobierno de la comunidad prepara una nueva ley para facilitar esa transformación de edificios de oficinas en viviendas. El gobierno pretende que la norma blinde que esos pisos estén destinados al alquiler a personas y familias con las mismas rentas que permiten el acceso a la vivienda protegida. Una precisión de la directora general de Vivienda, María José Piccio Marchetti, en la Asamblea.
Estamos centrados además en que esas viviendas tengan alquileres asequibles y en esa línea va la medida de transformación de edificios de oficinas en vivienda con la limitación de que deban destinarse a vivienda como máximo con rentas de vivienda protegida.
Los planes de vivienda asequible de la comunidad pasan también por la compra de inmuebles de la Sareb, la sociedad que gestiona las propiedades que se quedaron en manos de los bancos después de la crisis económica de 2008.
Nuestra intención es comprar aquellas, todas aquellas de Sareb, que puedan ser aptas para su puesta en alquiler, y además hemos recibido una subvención del entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Otra vía es la compra por la comunidad de vivienda privada a fin de destinarla a arrendamientos asequibles por 50 años.
El Ayuntamiento de Madrid sigue ultimando la nueva normativa que va a regular los pisos de uso turístico. El Gobierno municipal cifra en entre 13.000 y 14.000 las viviendas de este tipo en la ciudad y, según datos del consistorio, el año pasado se detectaron 478 sin licencia en las 4.000 inspecciones que se realizaron. La portavoz del Partido Socialista en Cibeles, Reyes Maroto, insiste en el refuerzo de los controles municipales para garantizar que se cumpla la normativa.
Yo siempre dije que era ridículo prohibirlo, porque entonces todo iba a ser ilegal. Regulemos y utilicemos todos los instrumentos, porque os digo que el diálogo con las plataformas ha sido fallido, pero es cierto que tenemos una directiva ahora de control de plataformas, lo que nos va a dar un paraguas también para que no solo tengan derechos, sino también obligaciones, que como digo, hasta ahora eran muy poquitas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Llega a Madrid la 19ª edición de la Noche de los Libros, una fiesta para los amantes de la lectura, con actividades en distintos municipios de la región, todas gratuitas y dirigidas a todos los públicos. Raquel Ruiz.
Más de 500 autores, 139 instituciones, 127 librerías y 116 bibliotecas se suman este año a la Noche de los Libros. Son muchos los lugares y los eventos, pero hoy la cita obligada es en la Real Casa de Correos. Recomendación de Bartolomé Jiménez, director general de Patrimonio Cultural y de la Oficina del Español.
Empezamos esta tarde en la Real Casa de Correos, en el que, bueno, pues yo creo que hay un encuentro bonito con Manuel Javois, con Martínez de Pisón y Clara Sánchez, que moderará Marta Fernández, en los que vamos a tener la oportunidad de hablar de la casa como referente de lo que ha representado la casa en el sentido más amplio en la literatura a lo largo de los siglos.
Porque el hogar es la temática elegida para esta edición, que lleva por lema Una casa para siempre.
En la casa encendida, como bien decías, pues se va a hablar de los espacios habitados por artistas. En el Museo del Prado, en el que va a haber un concierto de música clásica cortesana. En definitiva, lo que se pretende es también, con el paraguas de la casa, conocer esos espacios. Y habrá muchas personas que entren a la Biblioteca Nacional o pasen al Ateneo o en el Museo del Prado que no han pasado antes.
La programación incluye también actividades al aire libre, como la ruta por el Madrid reencantado con el escritor Servando Rocha o el torneo a la caza de libros, que será guiado por el cineasta Álex de la Iglesia en la Cuesta de Moyano. Los libros protagonistas en la capital y en más de 100 municipios de la región.
Y más de 300 jóvenes de toda España compiten aquí en Madrid por el título del mejor empresario virtual del país. Los aspirantes han tenido que convertirse en auténticos directivos para demostrar su talento empresarial y también sus habilidades en los negocios, y testigo de ello ha sido Gloria García Talavera.
A lo largo de este curso, más de 11.000 estudiantes han ido participando en las diferentes pruebas para ponerse en la piel de un empresario, y a esta final han llegado 100 equipos de 84 centros educativos de toda España.
La capacidad de organización ha sido lo más importante, porque para manejar una empresa nos hemos dado cuenta de que todo tiene que estar muy bien estructurado, porque si no, no funciona.
Hoy tendrán que crear una nueva empresa de productos solares y los equipos que consigan más beneficios se alzarán con los premios. En total, se van a repartir 14.000 euros, como nos cuenta Mario Martínez, es el director de Young Business Talents.
Lo que se reproduce es la realidad. Hay una emulación muy concreta y muy, muy detallada de la realidad de las empresas, del ámbito en el que se mueven las empresas. Y entonces tienen que hacer los estudiantes, lo que tienen que hacer es el ciclo de la gestión, analizar, planificar, ejecutar y controlar, e ir controlando su empresa y manejándola bien, planificando bien, etcétera.
Durante estos meses han contado con el apoyo de un simulador empresarial y, por supuesto, con la ayuda de sus profesores.
Es una oportunidad para, sobre todo, que trabajen en equipo, que se esfuercen, que cuando los resultados no son los esperados, que remonten, y también para los conceptos que son un poquito más complicados de explicar, que los puedan entender trabajándolos y poniéndolos en práctica.
A las 5 de la tarde se conocerán los ganadores, pero lo importante, nos comentan muchos de los participantes, es lo aprendido y lo puesto en práctica. También gracias a este proceso, muchos estudiantes han descubierto sus vocaciones empresariales.
Y otro concurso, este en Las Rozas, busca la mejor hamburguesa de España. Si les apetece degustar a las candidatas, solo tienen que pasarse por el recinto ferial de la localidad, Marcos Yebra.
Hasta el próximo 5 de mayo, 30 hamburgueserías, 20 de toda España y 10 establecimientos madrileños competirán por ser los mejores a nivel nacional en el Festival Gastronómico de Las Rozas de Champions Burger. En la tarde de ayer, el alcalde roceño José de la Uz visitaba el festival.
En este caso vuelve de Champions Burger y Las Rozas, que ha hecho un esfuerzo también muy grande por desarrollar más área de mesas con una capacidad de 1.000 mesas, 30 stand, hamburguesas sin gluten, hamburguesas vegetales.
En los food trucks se pueden encontrar todo tipo de hamburguesas gourmet, clásicas o de autor, con las mejores carnes certificadas, panes artesanos y productos frescos. Tras elegir la hamburguesa, se puede dejar una reseña a través de un código QR. Nos lo explica su cofundador, José Morales.
Puede votar los 5 parámetros que le pide, ¿no?, esa hamburguesa que ha pagado, que es el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. En base a todas esas votaciones, de la local salen 2 clasificados, uno que siempre es de la ciudad local. En este caso será de Las Rozas, Madrid.
Este otoño los clasificados competirán en la final de The Champions Burger, a la que seguirá una competición europea. No es solo una feria gastronómica, sino un festival que contará con actuaciones musicales, espectáculos, magos, una zona infantil, además de una estética única, entre otras sorpresas.
Vamos a hacer una pequeña pausa, aprovechamos para decidir qué hamburguesa pedimos y volvemos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo. Post-it.
Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La comunidad internacional redobla sus llamadas a Israel y a Irán para evitar una escalada de la violencia tras el ataque lanzado por el ejército hebreo en suelo iraní. Una acción que se interpreta como la respuesta a la ofensiva iraní que se lanzó el pasado sábado, Luis Mínguez.
Aunque aún pendiente de mayor evaluación, porque además Israel no lo ha reivindicado, todo indica que ha sido un ataque muy limitado esta madrugada con aviones no tripulados sobre una base aérea, posiblemente la misma desde la que Irán lanzó el sábado su oleada de misiles y drones contra el Estado hebreo. Ha sido en la provincia de Isfahán, donde se concentra el núcleo del programa nuclear iraní, aunque ninguna instalación ha resultado dañada. El régimen de los ayatolás asegura haber derribado 3 drones, pero tampoco parece darle gran importancia. De hecho, ha reabierto ya su espacio aéreo y no hay reportes de daños humanos o materiales. Israel parece haber acatado, pues, el llamamiento a la contención en su respuesta, formulado muy especialmente por Estados Unidos. Un llamamiento que esta mañana reiteraba la ministra española de Defensa, Margarita Robles.
Hacer un llamamiento a la contención de todos los países en la zona, porque efectivamente el riesgo de una guerra regional es un riesgo que todos sabemos que está ahí, que está presente.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente Sánchez en redes sociales. Robles ha lamentado que ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazara, por el veto de Estados Unidos, el ingreso de Palestina en esa institución y ha calificado de matanzas de civiles lo que está ocurriendo en Gaza.
Y sobre esto, una última hora que nos lleva hasta Francia. Las fuerzas de seguridad galas están llevando a cabo en estos momentos una operación en el consulado de Irán en París, donde se cree que un hombre podría haber entrado con un dispositivo explosivo. La policía mantiene acordonada la zona y ha pedido a los ciudadanos que eviten circular por allí. Mientras, en nuestro país, la campaña de las elecciones vascas llega a su fin, con la duda del vencedor y los indecisos. Los líderes de los principales partidos políticos, como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, están hoy en el País Vasco apoyando a sus candidatos. Flor Carazo.
Ha sido una campaña marcada por la sanidad pública, los pactos y en la recta final por ETA, después de que el candidato de Bildu, Pello Ochandiano, se negara a condenar a la banda terrorista que definió como grupo armado. Ochandiano confía en completar el nuevo ciclo político que dice se inició con las elecciones municipales.
Esa política de cercanía, esa política kilómetro cero, es nuestra base, es nuestra fuerza. Y nosotros y nosotras estamos convencidos de que el 28 de mayo se abrió un nuevo ciclo político en este país.
El PNV y el Partido Socialista de Euskadi, que llevan gobernando dos legislaturas en coalición, han centrado sus ataques en Bildu. El candidato de los nacionalistas vascos, Imanol Pradales, en Radio Euskadi, cree que de cara al domingo solo hay dos alternativas, su partido o el de Otegi.
Lo que quiero poner en valor es la trayectoria ética y democrática del Partido Nacionalista Vasco. Creo que siempre hemos estado en el lado correcto, que es la defensa de los derechos humanos, de la vida y la democracia. En toda nuestra historia hemos estado, creo que, en el lado correcto.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que el PNV ha recuperado el modelo Ibarretxe y ha vuelto a criticar que nacionalistas vascos y socialistas critiquen a Bildu pero mantengan los pactos.
El Partido Nacionalista y el Partido Socialista han utilizado los argumentos del PP para retratar a Bildu, pero no han roto los acuerdos y los pactos que tienen con Bildu. Por consiguiente, me parece que tomarle el pelo a los vascos debe de ser reflejado en las urnas.
Vox, que espera afianzar su escaño, ha desplegado hoy una bandera de España de 50 metros en la playa de la Concha de San Sebastián.
La ex jefa de la banda terrorista ETA, Soledad Ibarraguirre, alias Amboto, ha comparecido ante el juez Manuel García Castellón, que investiga su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Amboto se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condena, por lo que ha comparecido por videoconferencia, pero se ha negado a declarar, Lupe Ortiz.
Una declaración muy breve porque la ex jefa de ETA, Soledad Ibarraguirre Amboto, no ha respondido a las partes personadas en esa declaración. En la línea habitual de los terroristas de la banda armada, ha guardado silencio en la comparecencia que se ha celebrado por videoconferencia desde la cárcel de Álava, donde Ibarraguirre cumple condena. Estaba citada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La Asociación Dignidad y Justicia ha sido quien ha propiciado la reapertura porque quiere que se determine quiénes fueron los autores intelectuales de ese asesinato, es decir, aquellos que dieron la orden de ejecutar al concejal del Partido Popular de Ermua. La de Amboto era la última diligencia que estaba pendiente. Ahora el juez del caso, Manuel García Castellón, decidirá si decreta el archivo o propone que se celebre un juicio.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Tras meses de negociaciones, Ebro y el grupo chino Chery, el mayor exportador de coches del país asiático, han firmado el acuerdo para producir 50.000 vehículos al año en 2027 en la zona franca de Barcelona. Esta unión dará una nueva vida a la planta que Nissan abandonó en el año 2021, dejando sin empleo a 2.500 trabajadores. Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ebro Factory es el nuevo nombre de la antigua fábrica de Nissan en Barcelona que reactivará la planta. Este año ya saldrán de estas instalaciones los primeros coches después de que la compañía china Chery y Ebro hayan sellado esta mañana oficialmente su alianza, un proyecto que en total sumará 400 millones de euros de inversión público-privada y que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se ha querido perder. Ha dicho que es mucho más que el renacimiento de una marca y ha hablado de convertir España en el gran hub europeo de electromovilidad.
Es el compromiso total y absoluto
del Gobierno de España con Barcelona y con Cataluña, como motor industrial.
Junto a Pedro Sánchez han presidido la firma del acuerdo el presidente de la Generalitat y el ministro de Industria, Jordi Hereu. Pere Aragonès ha recordado la fuga d'empreses de esta región.
Fa uns anys veiem com centres de treball es deslocalitzaven.
Dice que hace unos años veíamos como centros de trabajo abandonaban Cataluña y hoy vemos como proyectos industriales de todo el mundo, cuando deben elegir Europa, escogen Cataluña. Chery será la primera compañía automovilística china en producir en el continente europeo. A medio plazo prevé dar trabajo a 1.250 personas y llegar a los 150.000 vehículos en 2029.
UGT y Comisiones Obreras han presentado los actos del 1 de mayo. Este año se van a celebrar bajo el lema "Por el pleno empleo, reducir jornada, mejorar salarios". Mónica Roncero.
Unos objetivos que quieren lograr este mismo año, por lo que instan al Gobierno a no dormirse en los laureles. Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras.
La jornada laboral de 37 horas y media se tiene que concretar en el año 24, se tiene que legislar en el año 24.
Poner pie en pared ante la autocomplacencia y el riesgo de parálisis reformista en la que puede caer España, precisamente por hacer una lectura equivocada de los buenos datos económicos y de empleo que estamos apreciando, ¿no? Instamos al Gobierno a no dormirse en los laureles.
Y es que la lista de tareas pendientes es larga. Dicen como acabar con las tasas de paro de dos dígitos, los salarios bajos o mejorar la contratación a tiempo parcial. Reivindicaciones clásicas de los sindicatos, a las que se suman ahora otras como controlar el precio de la vivienda y las elecciones europeas de junio, en las que dicen nos jugamos más que nunca.
Pongamos pie en pared frente a una extrema derecha que quiere destruir Europa.
Y en este momento geopolítico mundial, como Europa no se integre más, como Europa salte por los aires, el futuro es muy, muy peligroso, me atrevería a decir.
Y piden al ministro Luis Planas que a la hora de abordar los asuntos del campo se tenga en cuenta a los trabajadores y no solo a los propietarios de las explotaciones. Reclamaciones que se harán oír el próximo 1 de mayo. La manifestación de Madrid comenzará en Gran Vía con Alcalá y discurrirá hasta la Plaza de España.
La situación económica y la subida de los precios ha obligado a muchas familias españolas a reducir el consumo de alimentos frescos. Y esto se produce especialmente en familias vulnerables. Solo uno de cada cuatro menores que se encuentran en esta situación puede acceder a alimentos de calidad y ha aumentado el consumo de alimentos ultraprocesados. Es una de las conclusiones de un estudio que ha realizado la Universidad CEU San Pablo en colaboración con la Fundación MAFRE. Paloma Olasco, ¿qué más desvela esta investigación?
Básicamente algo que puede parecer obvio, pero que es necesario verbalizar para actuar en consecuencia. Esto es que existe una relación estrecha entre llevar una dieta adecuada con nuestro poder adquisitivo, el nivel de desigualdad y el estatus social. Principal conclusión tras encuestar a 175 menores de 6 a 18 años que viven en áreas metropolitanas de España. De ellos, el 75% encuentra dificultades para acceder a alimentos necesarios para su crecimiento, salud y bienestar. Es uno de los datos. Gregorio Valera, catedrático de nutrición de la Universidad CEU San Pablo, traslada a otros.
Casi el 50% de los encuestados pues realmente no pueden consumir alimentos que les gustaría hacerlo. Y un dato también, yo creo que muy alarmante, es que un 11% pues ha ayunado involuntariamente día y noche.
Inseguridad alimentaria que abarca no solo la falta de dinero, también no saber qué productos son aquellos con mayor calidad nutricional. Comer mal sale más barato, lo dice Carmen García, de Caritas.
Es más barato y es más fácil y se dedica menos tiempo. Y las familias en situación de vulnerabilidad tienen menos presupuesto económico y tienen menos tiempo y menos procesos de parentalidad positiva y de crianza en donde conozcan y tengan más en cuenta todas estas necesidades.
Desapego a la dieta mediterránea y malnutrición, tanto por defecto como por exceso. De ahí los casos de obesidad. Esta se duplica en los hogares con menos ingresos. Es casi del 24% frente al 10% registrado en aquellas familias con más recursos.
Repasamos otras noticias de este viernes en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Defensa repatriará al español gravemente enfermo en Tailandia.
Se activa la operación para traerlo de regreso a nuestro país. Un avión de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire, con un equipo sanitario de 11 personas, partirá sobre las 5 de esta tarde de la base aérea de Torrejón de Ardoz rumbo a Bangkok. Lo confirma la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Hace 3 días nos hemos puesto en marcha, como hacemos siempre. Siempre que hay un ciudadano español o no español que necesita, desde el punto de vista humanitario, ayuda, ahí está, en este caso, el Ejército del Aire y el Espacio, la Sanidad Militar, para esa evacuación. Insisto, saldrá el vuelo esta tarde a las 5, sale desde Torrejón, en una preparación del avión que es complicada y que es difícil porque, bueno, tiene que venir con una serie de prevenciones médicas, pero se está haciendo un gran esfuerzo.
Los abogados de la familia de Edwin Arrieta solicitan una indemnización de 760.000 euros.
Una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte del cirujano colombiano ha supuesto a sus padres, que dependían de él. El pago de la indemnización fijada por el juez es un requisito imprescindible para que Daniel Sancho pudiera solicitar su traslado a España en caso de ser condenado.
Y la Fiscalía ve terrorismo en el ataque con hacha en un McDonald's de Badalona, cometido el pasado 27 de marzo.
Es partidaria de investigar como un presunto delito de terrorismo la causa abierta al hombre por romper con un hacha unos cristales del restaurante en el centro comercial Magic. El investigado es de nacionalidad pakistaní y tras el suceso ingresó en prisión provisional.
Buenos días. ¿No me das un toque de cortesía primero? Suena así. Sutil. Amistoso.
Estaba en verde y usted no se movía.
Mamá, déjalo, por favor.
Algunos tenemos prisa.
Esto es una escena de una película, pero bien podría ser una de tantas discusiones de tráfico que se producen a diario. El 75% de los españoles asegura que les estresa conducir, más a las mujeres que a los hombres, y muy especialmente a los jóvenes, según un estudio de la compañía Easy Park. María Peñafiel, ¿por qué nos estresamos tanto al volante?
Nos genera mucha tensión, por ejemplo, que el coche que circula detrás se acerque mucho. También los cruces y los aparcamientos en cuesta.
A mí lo que me estresa es que la gente se estrese, que empiecen a gritar, que empiecen a insultar, que empiecen a tocar el claxon.
Sí, me estresa conducir, sobre todo por la falta de respeto que tienen muchos conductores al resto de las personas que estamos en la carretera y en las ciudades.
¿Quiénes se lo toman con otra filosofía?
A mí conducir no me estresa. Es más, voy a mi rollo porque me pongo mi música, me pongo la radio, tal. Sí es verdad que cuando tienes adelante a alguien que no sabe conducir, que no sabe dónde se saca el carnet, pues es verdad que te estresa.
¿Y qué opinan personas como José Antonio, un taxista que lleva 15 años conduciendo por Madrid?
Últimamente se nota que se conduce más rápido, se cumplen menos las normas de tráfico. Nos iremos adaptando, imagino.
Este estudio, además, apunta a que la mayoría de conductores considera que la dificultad para aparcar es el principal problema de movilidad de la ciudad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo, post-it. Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El repaso a la actualidad de este viernes nos ha llevado hasta las 2:53. Les hemos hablado hace un ratito de la Noche de los Libros que se celebra hoy en Madrid, pero hay muchas propuestas más de cara al fin de semana. Isabel García Regadera.
La Comunidad de Madrid cuenta en su agenda cultural de este fin de semana con la vuelta a los teatros del Canal de la Compañía Nacional de Danza, dirigida por Joaquín de Luz, hasta el domingo en la Sala Roja. Esta compañía llega con un programa triple con el que los aficionados al ballet van a vibrar en primer lugar con Heat Escape, de Justin Peck, uno de los coreógrafos más importantes de la danza contemporánea. Y si arrancábamos con danza, no podemos olvidarnos de que los viernes repasamos las novedades de la cartelera cinematográfica con Carlos Honorato. A Carlos le conoce nuestra audiencia de sobra porque los fines de semana también nos habla de cine junto a Manu Velasco en el programa Última Sesión. Hoy le pedimos a Carlos Honorato que nos destaque algunos estrenos.
El estreno de la semana es Civil War.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California.
En Civil War, Estados Unidos está sumido en una cruenta guerra civil. Un grupo de periodistas y fotógrafos de guerra emprende un trepidante viaje por carretera en dirección a Washington.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Otro de los estrenos para todos los públicos es Dragon Keeper, Guardiana de Dragones.
Ayúdanos, solo tú puedes ayudarnos.
Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, es una película de animación en la que una niña ayuda a escapar al último de los dragones e intenta recuperar el tesoro más preciado, el último huevo de dragón.
Solo estas aguas pueden disolver la cáscara de un huevo de dragón, pero se le acaba el tiempo.
También se estrena una comedia europea, La Quimera.
No pierdas la esperanza. Tú lo encuentras siempre todo.
En La Quimera, Arthur tiene el don de localizar tesoros bajo tierra, aunque lo que a él le gustaría es encontrar a una mujer, Beniamina, su amor perdido.
Ahora te vamos a dejar ver cosas con las que los arqueólogos ni sueñan.
Joey, siento mucho todo lo que te va a pasar.
Para acabar, una de terror, Abigail. Abigail es una niña nada normal que está secuestrada por unos delincuentes que piden un rescate de 50 millones de dólares. Están en una mansión alejada de todo cuando los raptores empiezan a desaparecer uno a uno.
En pantalla grande no solo tenemos estrenos, también vamos a destacar que esta tarde en el Círculo de Bellas Artes hay un pase especial de largometraje documental Benito Pérez Buñuel. La proyección será a las 7:30 dentro de los actos conmemorativos del 180 aniversario del nacimiento del escritor.
Pasen que les pueda sentir cerca.
Yo soy Federico, don Benito, poeta y dramaturgo de Fuentevaqueros, Granada.
Yo soy Luis Buñuel, boxeador, señor, y quiero ser entomólogo, pero aún no sé.
Pues con las voces de prestigiosos especialistas y admiradores de los dos grandes creadores universales, Benito Pérez Buñuel descubre las conexiones que hay entre ambos a través de un documental híbrido entre el enfoque clásico, el cine de animación, la autoficción y el falso documental. El 9 de abril de 1914 nacía la compañía Telefónica, de modo que hoy cumple 100 años. Y aunque esto parezca una noticia económica, pues también tiene su connotación cultural, porque la compañía festeja su centenario, entre otras acciones, con una escultura monumental que ya está ubicada dentro del lago central de Distrito Telefónica, la sede principal de la compañía en el barrio de Las Tablas, en Madrid. Rafael Fernández Alarcón, director global de marketing de Telefónica.
La verdad es que sí, Distrito Telefónica lo concebimos como un punto de encuentro, como un hub de innovación y talento donde las personas pueden venir a desarrollar sus proyectos, y es un nuevo concepto de campus empresarial que está completamente abierto e invitamos a todos los ciudadanos a que puedan venir aquí a pasear, a conocer sus jardines y a conocer todo. Hace una semana vivimos aquí también la Feria del Corredor de la Movistar Medio Maratón de Madrid y hubo 23.000 personas que ya vinieron a conocer Distrito y esperamos que ahora con la presencia de Iris vengan muchos más.
Iris es una escultura de 6 metros, está realizada por Jaume Plensa, de acero blanco, se asemeja a la famosa Julia, que observa a los madrileños desde la Plaza de Colón.
De abril del 90.
Y Y cerramos con otro aniversario. Hace 40 años se encontraron y 5 años después lanzaban su primer disco. Celtas Cortos lo quiere celebrar ahora junto al público madrileño con 2 conciertos, hoy y mañana en el Palacio de Vistalegre. 2 citas en las que los vallisoletanos contarán con la colaboración de músicos, de amigos y sobre todo de su público. Y ojo, la fecha de mañana, 20 de abril, será especial. Y hasta aquí podemos leer.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes dos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que han cambiado, han cambiado, sí.
Y antes de despedirnos, una última hora sobre esa operación que las fuerzas de seguridad francesas estaban realizando en el consulado de Irán de París, donde se creía que un hombre podía haber entrado con un artefacto explosivo. Esta persona ha sido ya detenida, aunque la operación de momento continúa y no se ha levantado el perímetro de seguridad en la zona. Así terminamos. Se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros volvemos el lunes. Disfruten del fin de semana.
Yo, la verdad, como siempre.